¿Te has despertado alguna vez con el corazón acelerado, sintiendo que el peso del miedo y la ansiedad te roban la paz que tanto anhelas? No estás solo. Miles de personas enfrentan cada día batallas invisibles contra temores que parecen más grandes que ellos mismos. Pero hoy, quiero que sepas algo. Dios tiene una palabra específica para ti. Hoy recorreremos juntos versículos bíblicos que transformarán la manera en que enfrentas el miedo y la ansiedad. No te ofreceré fórmulas mágicas ni soluciones superficiales. Te mostraré promesas eternas de un Dios que te conoce por nombre, que sostiene tu mano derecha y que nunca te abandonará en tu valle más oscuro. Antes de comenzar, quiero invitarte a declarar en los comentarios: estoy más cerca de Dios. Que esta simple frase sea tu primer acto de fe, el reconocimiento de que tu corazón busca refugio en quien realmente puede transformar tu miedo en valentía. Comencemos. Número 1. El mandato divino de valentía. Imagina por un momento a Josué de pie frente al río Jordán. Moisés, su mentor y líder, ha muerto. El pueblo espera su dirección. Detrás de él, el desierto. Delante, una tierra prometida llena de enemigos y muros que parecen imposibles de derribar. El peso del llamado se siente inmenso. Y justo ahí, cuando el miedo podía paralizarlo, la voz de Dios resuena clara y tierna. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Ese momento no fue solo un mandato, fue una promesa envuelta en ternura. Dios no le estaba diciendo a Josué: no tengas miedo porque eres fuerte, sino: sé fuerte porque yo estoy contigo. Hay una gran diferencia. La primera depende del esfuerzo humano, la segunda descansa en la fidelidad divina. Dios sabía que Josué tenía miedo, pero no lo regañó por sentirlo. Lo animó recordándole quién caminaba a su lado, y eso mismo te dice hoy. Sé fuerte y valiente, no porque no tengas miedo, sino porque yo no te dejaré solo. El miedo no desaparece cuando intentas negarlo. Desaparece cuando recuerdas quién sostiene tu camino. Dios no te pide valentía como una exigencia dura, sino como una invitación amorosa a confiar en su presencia. Cuando Él dice: no te he mandado yo, está afirmando que la autoridad detrás de tu llamado no es la tuya, sino la suya. Si Él te ha enviado, también te respaldará. Lo que te pide no es imposible, porque su gracia te capacita para vivirlo. Piénsalo así. Cada vez que enfrentas un cambio, una decisión difícil o una batalla interna, estás frente a tu propio Jordán. Es ese punto donde no puedes volver atrás, pero tampoco sabes cómo avanzar. Tal vez el miedo al fracaso, a la pérdida o al futuro te ha detenido en la orilla. Y en medio de ese temblor interior, Dios te repite lo mismo que a Josué: cruza, porque yo iré delante de ti. No te promete ausencia de dificultad, pero sí presencia constante. Y cuando el Dios eterno camina contigo, el miedo pierde poder. Hay tres niveles de fortaleza que Dios despierta en ti cuando confías en Él. Primero, fortaleza física. Para levantarte, trabajar, seguir, incluso cuando el cansancio te pesa. Segundo, fortaleza emocional. Para decidir correctamente cuando todo parece incierto. Y tercero, fortaleza espiritual. Esa fuerza invisible que te sostiene cuando tus propias fuerzas se agotaron. No es energía humana, es el Espíritu Santo renovando tu interior cada día, dándote valor para continuar. Recuerda que la valentía bíblica no significa ausencia de temor, sino avanzar a pesar de él. Jesús mismo en Getsemaní sintió angustia profunda antes de la cruz, pero oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es valentía. Obedecer en medio del miedo, sabiendo que el Padre está cerca. Así que cuando la ansiedad te susurre: no puedes, respóndele con la verdad: Dios va conmigo y en su presencia tengo todo lo que necesito. Tal vez hoy Te sientes como Josué al inicio de su misión, inseguro, con más preguntas que respuestas. Pero Dios no espera que lo tengas todo claro. Solo te pide que no retrocedas. La fe se demuestra un paso a la vez. Cada paso en obediencia es una victoria sobre el miedo. El mismo Dios que abrió el Jordán para Josué abrirá camino para ti. El mismo que derribó los muros de Jericó derribará tus imposibles, no porque tú puedas, sino porque Él es fiel. Haz este ejercicio espiritual. Piensa cuál es tu Jordán personal. Ese reto, ese cambio, esa conversación pendiente o ese sueño que te intimida. Escríbelo, nómbralo. Luego di en voz alta, como declaración de fe, Señor, seré fuerte y valiente porque tú vas conmigo. No lo digas solo como frase, sino como compromiso de confianza. Cada vez que lo repitas, tu espíritu recordará que no caminas solo. Permite que esta oración cierre tu momento con Dios. Padre amado, tú conoces mis temores. Sabes las veces que he dudado, las noches en que la ansiedad me ha robado el descanso. Pero hoy decido creer en tu palabra. Me esfuerzo y soy valiente no porque confíe en mí, sino porque confío en ti. Donde quiera que vaya, sé que estarás conmigo. Abre mi Jordán, Señor. Fortalece mi corazón y enséñame a avanzar con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Así comienza la victoria sobre el miedo, recordando que la voz que te llama también te acompaña. Y cuando Dios camina contigo, no hay valle demasiado oscuro ni río demasiado profundo. El mandato de ser fuerte y valiente es, en realidad, una promesa. No estás solo. Número 2. Dios como luz que disipa las sombras del miedo. ¿Te has sentido alguna vez perdido en la oscuridad sin saber qué dirección tomar? Ese momento en que las sombras del miedo parecen más grandes que cualquier esperanza. Así se sentía David muchas veces, y en medio de su angustia escribió una de las declaraciones más poderosas de fe. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Estas palabras no nacen de la ausencia de problemas, sino del conocimiento profundo de quién es Dios en medio de ellos. Cuando David llama a Dios su luz, está reconociendo una realidad espiritual. Sin Dios, la vida es oscuridad. En la oscuridad tropezamos, dudamos, nos asustamos. Pero cuando su luz entra, todo cambia. La luz de Dios revela lo que estaba escondido, muestra el camino cuando no sabes hacia dónde ir y te da claridad cuando la mente está llena de confusión. Quizás hoy te sientes rodeado de incertidumbre, sin saber qué paso dar. No necesitas tener todo el mapa, solo necesitas la lámpara que alumbra tu próximo paso. Esa lámpara es su palabra. Él no promete mostrarte todo el camino, pero sí promete no dejarte a oscuras. Esa luz no solo guía, también calienta, porque cuando el alma siente frío de soledad, la luz de Dios abraza. No es una luz distante, sino cercana, viva, que penetra las grietas de tu corazón y las llena de consuelo. Jesús lo dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Esa luz no solo te ilumina desde fuera, quiere habitar dentro de ti, disipar las sombras internas, la culpa, la ansiedad, la desesperanza. La luz de Cristo no te exige perfección, te ofrece dirección. Luego David dice, «El Señor es mi salvación». En el contexto de su vida, esa palabra significaba rescate. Dios lo había librado de enemigos, batallas, persecuciones. Pero en tu vida, tal vez la batalla no tiene espadas ni lanzas. Tal vez tus enemigos se llaman ansiedad, depresión, culpa, miedo al futuro. Y ahí mismo, Dios sigue siendo tu salvador. No solo te rescata de lo que te rodea, sino también de lo que te habita. Te libera de los malos pensamientos, de las emociones que te desgastan, de las culpas que te impiden avanzar. Su salvación es completa. te alcanza, te limpia y te levanta. Y David termina diciendo, «El Señor es la fortaleza de mi vida». En tiempos antiguos, una fortaleza era el lugar más seguro, muros altos, torres firmes, refugio frente a cualquier enemigo. Eso significa que Dios no solo te guía y te salva, sino que también te sostiene. Cuando todo tiembla, Él permanece. Cuando sientes que tus fuerzas se acaban, Él se convierte en tu roca. No necesitas tener fuerza propia cuando estás apoyado en aquel que es inquebrantable. Por eso David se atreve a preguntar, ¿a quién temeré? No porque no existan peligros, sino porque la grandeza de Dios hace que cualquier amenaza se vea pequeña. Tu miedo puede ser real, pero Dios es más real aún. Tu ansiedad puede ser grande, pero su poder la supera. Por eso el salmista no niega las sombras, las redimensiona. No dice que no haya motivos para temer. Dice que ninguno es mayor que su Señor. Cuando miras tus problemas a la luz de tu miedo, parecen gigantes. Pero cuando los miras a la luz de Dios, se vuelven polvo. La fe no ignora las sombras, las enfrenta sabiendo que la luz las disipa. Haz esta práctica espiritual hoy. Apaga todas las luces de tu habitación durante unos minutos. Quédate en silencio, sintiendo la oscuridad. Luego enciende una vela o una pequeña lámpara y repite en voz baja, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Observa cómo la luz expulsa la oscuridad sin esfuerzo. Asimismo, obra Dios en tu alma. No necesitas luchar contra las sombras, solo permitir que su luz entre. Quizás ahora mismo tus pensamientos son como una tormenta y tu corazón parece un barco sin dirección. Pero recuerda, Dios es como un faro en la costa. No detiene las olas, pero te muestra por dónde navegar. Su luz no se apaga en las noches más largas. No importa cuán fuerte sople el viento, su resplandor sigue firme, guiándote al puerto seguro de su presencia. Dios te dice hoy, «No temas, hijo mío, yo soy tu luz cuando todo parece oscuro». Soy tu salvador cuando te sientes perdido. Soy tu fortaleza cuando el miedo quiere derribarte. Mírame a mí, no a tus sombras. Mi amor es más grande que tu ansiedad y mi presencia más fuerte que cualquier temor. Cierra tus ojos y ora. Señor, entra con tu luz en mi oscuridad. Ilumina mi mente cuando los pensamientos me confunden. Sálvame de lo que me oprime y sé mi fortaleza cuando me sienta débil. No quiero vivir viendo mis sombras, quiero vivir mirando tu rostro. Amén. Cuando conoces verdaderamente a Dios como luz, salvación y fortaleza, tus miedos pierden poder, porque comprendes que no caminas solo en la oscuridad, caminas con aquel que es la luz misma. Número 3. La promesa quíntuple, presencia, fortaleza, ayuda, sostén. Escucha estas palabras como si Dios las susurrara a tu oído ahora mismo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No es una frase para enmarcar, es un pacto vivo. Cada sílaba es una mano extendida que encuentra tu mano temblorosa. No estás en un aula teológica. Estás en el regazo del Padre, y desde ahí Él responde a tus miedos más profundos, a la soledad, a la debilidad, al desamparo, a la inestabilidad y al abandono. No te reclama por tener miedo, te invita a soltarlo en su presencia. Primero, presencia, yo estoy contigo. Este es el antídoto al miedo de la soledad. Dios no te observa desde lejos, camina a tu lado en el pasillo del hospital, en la entrevista de trabajo, en el cuarto donde nadie te ve llorar. Cuando el corazón grita, estoy solo, la verdad responde, no, Él está aquí. Su presencia no es intermitente ni caprichosa. Es continua, fiel, cercana. Como el aire que no notas hasta que respiras profundo. Su cercanía te sostiene aunque no la sientas con intensidad. Y si hoy no la sientes, no te condenes. Respira, nombra su nombre. Repite despacio, tú estás conmigo. y permite que esa certeza penetre más hondo que la angustia. Segundo, identidad. Yo soy tu Dios. Este es el remedio al miedo del abandono. No se presenta como un Dios anónimo, sino como tu Dios. Te conoce por nombre, sabe el peso específico de tu dolor. Cuando la culpa te susurra que no mereces su atención, Él te recuerda que la relación no nació por tu perfección, sino por su gracia. Eres hijo, eres hija, no un expediente espiritual. Y donde hay paternidad divina, hay compromiso. Dios no deserta en mitad de la batalla. Tercero, fortaleza. Te fortaleceré. Aquí Dios enfrenta tu miedo a la debilidad. Él no te promete una coraza para que no sientas, sino músculo interior para atravesar lo que temes. A veces pedirás que quite la copa, a veces te dará fuerza para beberla con paz. La fortaleza de Dios no te convierte en piedra, te vuelve árbol que se dobla sin quebrarse, alma que llora sin rendirse. Es la energía del Espíritu levantándote cuando ya no quedan ganas. Cuarto, ayuda, te ayudaré. Él sabe que hay lágrimas que no se secan con discursos, cuentas que no se pagan con buenas intenciones, decisiones que no se resuelven con frases bonitas. Su ayuda es práctica, puertas que se abren, sabiduría que llega en el momento justo, personas que aparecen como ángeles cotidianos. Si hoy te sientes desamparado, presenta tu agenda delante del Señor y dile: Padre, necesito tu ayuda concreta. Su fidelidad no es teoría, es provisión que aterriza en lo real. Quinto, sostén. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la respuesta al miedo a caer, a la inestabilidad que te roba el sueño. Imagina la mano fuerte de un padre tomando la mano de su hijo mientras cruzan una avenida llena de ruido. Esa diestra no tiembla, no se distrae, no se suelta. La justicia de Dios no es amenaza para los suyos, es garantía de que nada ni nadie anulará su propósito sobre tu vida. Si tropiezas, Él aprieta más fuerte. Si dudas, Él no te suelta. Si te cansas, Él te carga. Tal vez preguntas, ¿y si sigo con miedo? Recuerda, no temas, no es regaño, es invitación. La fe no siempre expulsa el miedo de un golpe. A menudo lo desarma con presencia paciente. Dios está más interesado en estar contigo que en que sientas perfecto. Estas promesas no eliminan las tormentas, pero transforman quién eres en medio de ellas. De huérfano desamparado a hijo sostenido. Y si tu corazón se quiebra pensando en mañana, escucha el eco que confirma el pacto. Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Haz esta práctica espiritual ahora mismo. Toma papel y escribe en primera persona, despacio, respirando entre línea y línea. Dios está conmigo, Dios es mi Dios, Dios me fortalece, Dios me ayuda, Dios me sostiene. Pega ese papel donde lo veas al despertar y repítelo en voz alta durante una semana. No lo hagas como conjuro, sino como conversación con el Padre. Cada mañana estarás firmando el pacto desde tu lado. Yo confío en lo que tú prometes. Cierra con esta oración sencilla. Padre, recibo tu presencia que me acompaña, tu identidad que me nombra, tu fuerza que me levanta, tu ayuda que me provee y tu mano que me sostiene. Renuncio al acuerdo con el miedo y me aferro a tu palabra. Hoy camino como hijo sostenido por tu diestra. Amén. Y mientras avanzas, permite que esta sección te lleve a la siguiente. Has escuchado las promesas. Ahora aprenderás a vivir la honestidad de creer, aun cuando tiemblas, diciendo con David: cuando temo, en ti confiaré. Porque vencer el miedo no es negar que existe, es elegir en cada latido quién tiene la última palabra. Hoy la tiene Dios. Número 4. Confianza en medio del temor honesto. David escribió una oración tan corta como profunda: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. ¡Qué sinceridad tan desarmante! No dice: nunca tengo miedo. No dice: ya superé mi ansiedad, sino: cuando temo. David, el guerrero valiente que derrotó gigantes, también temía. Y eso nos recuerda algo esencial. El miedo no te hace menos creyente, te hace humano. La diferencia está en lo que haces cuando ese miedo llega. Quizás has sentido el corazón latiendo fuerte en medio de la noche o esa sensación en el pecho que no se explica. Intentas orar, pero tu mente corre como un río desbordado. Es ahí, en ese instante de vulnerabilidad, donde la fe se vuelve más pura, porque no nace del control, sino de la rendición. David no escribió estas palabras desde un palacio, sino desde el exilio, siendo perseguido. Su vida pendía de un hilo y, sin embargo, escogió confiar. No cuando todo estaba bien, sino precisamente cuando su alma temblaba. Decir, cuando temo, en ti confiaré, es hacer un pacto con Dios en medio del temblor. No es negar lo que sientes, es redirigirlo. Es decir, sí, tengo miedo, pero mi miedo no será mi Señor, porque tú lo eres. Y esa decisión tiene un poder espiritual enorme, porque la fe genuina no se demuestra cuando el cielo está despejado, sino cuando rugen los truenos y aún así levantas la vista. Dios no te pide que no sientas miedo. En ningún lugar la Biblia dice, no sientas, dice, no temas. Y hay una gran diferencia. No temas significa, no dejes que el miedo te gobierne, no permitas que te paralice, porque yo estoy contigo. Jesús mismo en Getsemaní sintió angustia hasta el punto de sudar sangre, pero aún así dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús experimentó el peso del temor, ¿por qué tú no podrías hacerlo? La diferencia está en lo que haces con ese peso, lo llevas a los pies del Padre. Cuando reconoces tu miedo ante Dios, no lo estás decepcionando, lo estás honrando, porque la sinceridad abre el espacio para que su gracia entre. Él no trabaja sobre máscaras, trabaja sobre verdades. Así que si hoy te sientes ansioso, temeroso, abrumado, no lo niegues. Dilo, Señor, tengo miedo, pero en ti confío. Esa oración, tan breve y tan honesta, tiene más poder que mil discursos de valentía. Imagínate a Pedro caminando sobre el agua. Mientras mira a Jesús, el mar parece tranquilo, pero cuando se enfoca en el viento, comienza a hundirse. ¿Qué hace Jesús? No lo reprende por tener miedo, lo sostiene por la mano. La fe no siempre es caminar sin temblar, sino seguir mirando a Jesús incluso cuando las olas rugen. Cada vez que decides mirar a Cristo, en vez de mirar la tormenta, tu fe crece un poco más. El miedo no desaparece por arte de magia, se transforma en confianza cuando lo llevas al lugar correcto. Si intentas luchar contra él solo, te desgasta, pero cuando lo entregas, se convierte en oración. En ti confiaré, no es una emoción, es una decisión. La confianza no siempre se siente, a veces simplemente se elige. Se elige cuando no entiendes, cuando no ves, cuando el corazón duele. Y Dios honra esa elección. Quizás hoy no puedes cambiar la situación que te produce ansiedad, pero puedes cambiar tu enfoque. Cada vez que digas, en ti confiaré, estás desplazando el peso del miedo hacia las manos de Dios. Estás recordando que no estás solo, que no tienes que tener todas las respuestas, que hay un Padre que vela por ti incluso cuando tú no puedes hacerlo. Haz esta práctica espiritual hoy. Cuando algo te asuste o te robe la paz, no corras a distraerte ni a suprimirlo. Detente, respira, nombra tu miedo. Señor, tengo miedo de esto. Luego di en voz alta, pero en ti confío. No necesitas sentirte fuerte para decirlo, necesitas ser sincero. Repite esa oración hasta que tu alma empiece a descansar. Dios no mide tu fe por cuán valiente te ves, sino por cuán dispuesto estás a confiar aún temblando. Cada lágrima que derramas en fe se convierte en semilla de esperanza. Cada temblor que llevas a la presencia de Dios se convierte en terreno fértil para su paz. Por eso, cuando el miedo toque tu puerta, no lo escondas. Invítalo a entrar en la conversación con Dios. Dile, temor, Puedes venir, pero no dirigirás mi vida porque mi confianza pertenece al Señor. Y mientras repites con David, cuando temo, en ti confiaré, algo profundo comienza a suceder. No es que la tormenta se detenga, sino que tu corazón encuentra ancla. No es que el miedo desaparezca, sino que pierde dominio. La fe y el miedo pueden coexistir por un momento, pero la confianza termina ganando, porque Dios siempre cumple lo que promete. Así que no te sientas culpable por tener miedo. No estás fallando en tu fe. Estás en el proceso de aprender a confiar. Y cada vez que eliges decir, en ti confiaré, estás construyendo una historia de valentía espiritual. Dios te ve, te comprende y te sostiene incluso cuando tiemblas. Número 5. Oración y gratitud. El antídoto bíblico contra la ansiedad. El apóstol Pablo escribió estas palabras desde una prisión, sin saber si viviría o moriría. Y aún así, reveló uno de los secretos más poderosos contra la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. No lo dijo un hombre con vida cómoda, sino un prisionero que conocía la paz de Dios. Esto muestra que la paz verdadera no depende de lo que ocurre fuera de ti, sino de con quién hablas dentro de ti. Dios quiere que proceses tus problemas de manera distinta. Por nada estéis afanosos no significa haz como si nada te preocupara, sino no dejes que la preocupación te domine. Es un llamado a cambiar de dirección mental. En lugar de quedarte girando en el círculo de la ansiedad, lleva cada pensamiento a la presencia de Dios. Es como decir, no permitas que tu mente sea un campo de batalla, conviértela en altar. Cuando algo te inquieta, tienes dos opciones, alimentar el miedo o alimentar la fe. Pablo te muestra cómo alimentar la fe. Primero dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso significa que no guardes tus ansiedades en silencio. Dios no espera oraciones perfectas, espera oraciones honestas. Dile lo que te duele, lo que te preocupa, lo que temes perder. No digas únicamente, Señor, ayúdame, sino, Señor, temo no poder con esto. Me duele ver a esta persona sufrir. Me asusta el futuro. Cada palabra específica es una llave que abre la puerta a su consuelo. Luego Pablo añade una condición preciosa, con acción de gracias. Parece extraño agradecer cuando la preocupación aún está presente, ¿verdad? Pero ahí está el poder. La gratitud cambia el foco de lo que falta hacia lo que ya tienes. Cuando agradeces, tu corazón recuerda que Dios ya ha sido fiel antes, y si lo fue ayer, lo será también mañana. Cada gracias que pronuncias es una declaración de confianza adelantada, no porque todo esté bien, sino porque sabes que estás en las manos correctas. Por eso, cuando ores, no comiences desde la carencia, sino desde la gratitud. Antes de pedir, di, gracias, Señor, porque sé que me escuchas. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque tu plan es mejor que el mío. Esa gratitud prepara tu espíritu para recibir la paz que solo Él puede dar. Pablo describe esa paz así. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz lógica ni frágil, es espiritual. No depende de que las circunstancias cambien, sino de un corazón que confía. Es la paz que te permite dormir cuando no tienes todas las respuestas y mantenerte en pie cuando todo a tu alrededor tiembla. Imagina tu mente como una casa con muchas puertas y ventanas. La ansiedad intenta entrar por cada rendija. Pensamientos de ¿y si?, miedos del pasado, preocupaciones por el mañana. Pero la paz de Dios es como un guardia celestial en la puerta. No permite que entren pensamientos destructivos. Protege lo que es santo dentro de ti. Quizás oigas ruidos afuera, pero nada destruirá lo que Dios guarda adentro. Y recuerda, Pablo escribió esto con grilletes en las muñecas. Si él pudo experimentar paz en una celda, tú también puedes experimentarla en tu realidad. La paz de Dios no llega solo cuando todo mejora, sino cuando decides confiar aún sin ver salida. No te frustres si oras una vez y la ansiedad regresa. Filipenses 4 no describe un acto único, sino un estilo de vida. Cada vez que la preocupación toque tu puerta, vuelve al mismo patrón. Agradece, ora, pide, confía. Haz esta práctica espiritual. Toma un papel y escribe tres cosas por las que estás agradecido. Luego, tu preocupación más grande en una frase concreta y al lado tu petición específica. Cuando termines, ora, Señor, esto es lo que me inquieta, pero lo dejo en tus manos. Gracias por escucharme, gracias por cuidarme. Y si quieres, rompe ese papel como acto simbólico de entrega. Luego, quédate en silencio unos instantes. Solo respira y repite. Tu paz guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Cuando entregas tus cargas con oración y gratitud, algo sobrenatural sucede. La mente se aquieta, el alma descansa y el corazón se fortalece. La ansiedad te ata al control. La oración te suelta en confianza. La gratitud te ancla a la fidelidad de Dios. Y la paz, esa paz que nadie puede explicar, se convierte en tu guardiana constante. Así que, la próxima vez que la preocupación quiera gobernarte, recuérdalo. No estás solo, no estás sin recursos. En Cristo tienes acceso a una paz que no depende de entender, sino de creer. Esa paz hoy puede comenzar a guardar tu corazón. Número 6. Identidad en Cristo. Poder, amor y dominio propio. Escucha esta verdad que define tu esencia en Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. El miedo puede tocar a tu puerta, pero no tiene tu llave. No eres lo que sientes en tus noches difíciles, eres lo que Dios declaró sobre ti. Cuando el enemigo susurra, eres débil, estás solo, no puedes, el Espíritu Santo dentro de ti responde con autoridad. Mentira. Este hijo, esta hija tiene mi poder, mi amor y mi dominio propio. La batalla contra el miedo no se gana gritando más fuerte, sino recordando quién eres y de quién proviene tu fuerza. Cobardía no viene de Dios. Ese retroceso que te paraliza, esa inseguridad que te hace esconder talentos, esa voz que te acusa y disminuye. Nada de eso es tu naturaleza en Cristo. La cobardía es una sombra que se alimenta del olvido. Cuando olvidas tu identidad, olvidas tu armadura. Por eso, hoy te reviste la palabra. Imagina que te levantas por la mañana y, antes de salir, te pones el manto de tu verdadera identidad. Poder para enfrentar, amor para actuar, dominio propio para decidir con claridad. Ya no peleas desnudo, te mueves con la armadura de quien eres en Jesús. Poder significa mucho más que fuerza humana. Es el poder sobrenatural del Espíritu. La capacidad sobrenatural que levantó a Cristo de entre los muertos y que ahora obra en tu interior para lo que Dios te llama a hacer hoy, no mañana, hoy. Ese poder te sostiene cuando piensas, no doy más. No siempre sentirás energía, pero sí tendrás autoridad para avanzar un paso más, tomar la llamada incómoda, perdonar otra vez, estudiar cuando el cansancio te rinde. Ese empuje no es adrenalina espiritual, es Cristo fortaleciendo al hombre interior, como declara la Escritura, Efesios 3, 16. Amor es el sello que corrige todo uso del poder. Sin amor, el poder aplasta. Con amor, el poder sana. El amor ágape te libera de demostrar algo y te permite servir. Te llena para actuar sin rencor, sin necesidad de ganar discusiones. Cuando el miedo te hace vivir a la defensiva, el amor de Dios te abre a la compasión, a la paciencia, a la bondad que no falla. Gálatas 5, 22-23. Amor no significa permisividad con el pecado, sino valentía para decir la verdad con un corazón tierno. Ese amor perfecto echa fuera el temor porque te arraiga en que eres amado, no evaluado. Dominio propio es mente sana, equilibrio, claridad. No es solo autocontrol humano, es fruto del espíritu que te enseña a gobernar tus impulsos, a ordenar tus pensamientos, a elegir el bien cuando la tormenta emocional quiere mandar. Cuando la ansiedad sube, el dominio propio en Cristo dice: respiro, pienso, oro, decido. Es la gracia para no responder desde el pánico, sino desde la paz. El mundo dirá, síguete, pero la palabra te invita a sujétate a Cristo, y desde ahí gobernarás lo que antes te gobernaba. Si hoy te sientes pequeño, no niegues tu fragilidad, cámbiale de lugar. Tu fragilidad no es tu identidad, es el espacio donde el Espíritu obra con poder. El miedo te nombró cobarde, pero el Padre te llamó amado. El miedo te dijo no puedes, pero el Señor te dijo todo lo puedes en mí. El miedo te encerró en una narrativa de fracaso, pero el Evangelio reescribe tu historia con gracia, propósito y autoridad. Por eso la práctica clave no es sentirte valiente, sino declarar la verdad hasta que tu alma se alinee con ella. Hazlo tangible. Prepara una tarjeta y escribe: Dios me ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Llévala contigo. Cuando el miedo ataque, tócalo como si tocaras una espada y repite en voz baja: no soy cobarde, soy hijo de Dios con su poder en mí. No reacciono con temor, camino en amor. No me gobierna la ansiedad, ejerzo dominio propio en Cristo. Repite hasta que la atmósfera interior cambie. La fe viene por oír, y cuando te escuchas declarar la palabra, tu fe se eleva y el miedo se reduce a su tamaño real. Ora con sencillez. Padre, renuncio a las etiquetas del miedo. Recibo tu poder para actuar, tu amor para motivarme, tu dominio propio para decidir sabiamente. Revestido de Cristo, camino hoy en mi verdadera identidad. Amén. Y después, actúa un paso pequeño acorde a esa oración. Envía ese correo que evitabas. Empieza el hábito que posponías. Pide perdón donde es necesario. Poder, amor y dominio propio se fortalecen en el ejercicio, igual que un músculo en el movimiento. Dios te dice hoy, no estás destinado a vivir encogido. Mi espíritu en ti no es de cobardía. Vence el miedo volviendo a tu identidad, no a tu esfuerzo. Desde aquí la transición es natural. Al afirmar quién eres, tu corazón se dispone a buscarme con decisión. Ahora que recuerdas tu armadura de identidad, pasemos a la práctica activa de la búsqueda que libera del temor. Aprenderás a encontrarte conmigo de tal manera que mi presencia sea tu refugio y tu impulso cada día. Número 7. Búsqueda activa de Dios libera del temor. David escribió con el alma temblando, pero el corazón firme. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. No dice, pensé en Dios, ni esperé que Dios hiciera algo, sino busqué. Esa palabra encierra acción, intención, hambre espiritual. David no estaba en un templo tranquilo, sino huyendo, escondido, con la vida en peligro. Y en medio de esa oscuridad, eligió buscar a Dios. Esa fue su llave de liberación, porque la liberación del miedo no llega por esperar pasivamente, sino por moverte hacia la presencia de aquel que disuelve el temor con su amor. Buscar al Señor es decidir no quedarte paralizado. Es levantarte del lugar donde el miedo te encierra y dirigir tu alma hacia el rostro de Dios. Cuando dices, busco al Señor, estás afirmando, no voy a mirar más al problema, voy a mirar a quien tiene poder sobre él. Esa búsqueda no es una vez, es constante. No se trata de una oración apresurada antes de dormir, sino de un corazón que clama, Señor, te necesito ahora, aquí, en medio de esto. David no encontró paz esperando que el miedo se apagara solo. La encontró en la búsqueda activa de Dios, en el acto de hablarle, de alabarlo, de recordarse quién era su refugio. Y Dios responde a esa búsqueda. Él me oyó, dice David. Qué sencillo y qué profundo. Dios escucha. No hay suspiro que se pierda. No hay oración demasiado corta o torpe que Él no oiga. Cuando crees que tus palabras rebotan en el techo, Él ya está moviendo cielo y tierra a tu favor. A veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino atención. Él te escucha con amor, incluso cuando tus palabras salen entre lágrimas. El miedo puede decirte que estás solo, pero la fe te recuerda: Dios me oye. Y cuando Él oye, algo cambia. A veces no cambia la circunstancia de inmediato, pero cambia tu interior, y esa transformación ya es liberación. Y me libró de todos mis temores. No de algunos, no de los más pequeños, sino de todos. Dios no trabaja a medias. Su obra es completa, pero también es proceso. A veces te libra de un miedo en un instante. Otras veces te enseña, paso a paso, a caminar confiado hasta que el temor pierde poder. Es como salir de un cuarto oscuro hacia la luz. Al principio duele la vista, pero poco a poco ves con claridad. La liberación es progresiva, pero real. Y llega siempre a quienes buscan con sinceridad. Imagina tus noches de ansiedad, cuando el corazón late rápido y los pensamientos no se detienen. Has intentado distraerte, dormir, ignorar el miedo, pero sigue ahí. Ahora imagina levantarte, encender una pequeña luz, abrir la Biblia, arrodillarte y decir: Señor, te busco. No vengo a pedir respuestas, vengo a encontrarte. Ese acto rompe el ciclo del miedo, porque cada vez que buscas a Dios, desplazas el temor. Donde hay búsqueda sincera, hay encuentro. Y donde hay encuentro, hay libertad. Buscar a Dios no es tarea religiosa, es necesidad vital. Como el sediento en el desierto que busca agua, no con curiosidad, sino con desesperación. Así se busca a Dios, no por rutina, sino porque sin Él no puedes seguir. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13. No dice, si oras perfecto, sino, si lo haces de todo corazón. Dios se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad. Él no juega a esconderse, solo espera que lo busques con la profundidad con que Él te ama. Y si has orado una vez y el miedo sigue, no significa que Dios no te escuchó. Significa que la búsqueda es camino, no evento. David no dijo, oré una vez. Dijo, busqué. Es verbo continuo. Es levantarte cada día y decir, hoy también te busco, Señor. Es volver a su presencia cada vez que el miedo intente regresar. La victoria espiritual no está en no sentir temor, sino en no dejar de buscar al Dios que te libra de él. Haz esta práctica hoy. Apaga el teléfono, cierra los ojos y busca al Señor. Habla con él como con tu mejor amigo. Cuéntale lo que te angustia, pero también adóralo. Cántale, aunque no tengas voz. Lee un salmo en voz alta. Deja que tus lágrimas se vuelvan oración. No busques sensación, busca presencia. Porque cuando tu corazón se enfoca en Dios, el miedo pierde audiencia. Ora así: Señor, hoy te busco con todo mi corazón. No quiero solo que quites mi miedo, quiero conocerte más. Enséñame a encontrarte en medio de mi ansiedad. Oye mi clamor y libérame de todo temor que me esclaviza. Que tu presencia me envuelva más fuerte que cualquier preocupación. Amén. Y cuando termines, quédate un momento en silencio. Deja que la paz que Él trae repose sobre ti. Quizás no escuches una voz audible, pero sentirás que algo dentro se aquieta. Ese es el comienzo de la libertad. Porque quien busca al Señor de verdad nunca queda igual. Dios te oye, te ve y te libra. La búsqueda activa es tu llave, no te rindas. Cada vez que lo busques, estarás un paso más lejos del miedo y un paso más cerca del corazón de Dios. Número 8. Identidad profunda. Tú eres mío. Escucha la voz del Padre acercándose a tu corazón. Ahora así dice el Señor, el que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, Isaías 43:1. Esta no es una frase bonita para consolarte unos minutos. Es tu acta de identidad eterna. No empieza por lo que haces, sino por quién te hizo. El que te creó, el que te formó. Tu origen no es accidente, es intención amorosa. Fuiste pensado, deseado, tejido con propósito. Antes de cualquier logro o fracaso, ya eras un sí en el corazón de Dios. Él no improvisa contigo. Te formó con detalle, con historia, con carácter, con llamado. Luego declara algo que atraviesa el tiempo y sana culpas antiguas. Yo te redimí. No dice, te toleré, ni te negocié. Dice, te compré, te rescaté. El precio no fue simbólico, fue la sangre del Hijo. Tu valor no se mide en aplausos o resultados, se mide en la cruz. Cuando el miedo te dicta, no vales, no importas, Dios se cansó de ti. La redención responde, ya fue pagado, ya fue decidido, ya fue sellado. No hay deuda que cambie lo que Jesús decidió en tu favor. Eres libre no porque sientas libertad, sino porque Cristo te hizo libre. Y el Padre añade un gesto íntimo y poderoso. Te puse nombre. En la Escritura, nombrar es amar con autoridad. Es decir, te conozco, te reconozco, te llamo con una identidad que brota de mi corazón. Tú no eres un número en la multitud. Cuando todos confunden tu rostro, Él pronuncia tu nombre con ternura. Jesús lo explicó con otra imagen. El buen pastor a sus ovejas llama por nombre, Juan 10:3, y las conoce, Juan 10:14. Aun cuando te pierdes en valles oscuros, el pastor no grita, oye tú, te llama por tu nombre, y cuando escuchas tu nombre en su voz, el miedo pierde su derecho a gobernarte. Entonces llega el centro de esta promesa, mío eres tú, no temas. No porque el camino sea fácil, sino porque perteneces. La pertenencia desarma el temor al rechazo, al abandono, a la insignificancia. ¿Quién podrá arrebatarte de una mano que primero te creó, luego te formó, después te redimió y finalmente te nombró? Cuando el enemigo susurra que eres desechable, Dios responde, mío. Cuando tu historia te acusa y tus errores te etiquetan, Dios responde, mío. Cuando no encajas y te sientes invisible, Dios responde, mío. Esta palabra es ancla en medio de cualquier tormenta. No te define el ayer, te define una pertenencia irrevocable. Deja que esta verdad te lleve a mirar con honestidad tus otras identidades, esas con las que te vestiste por dolor o costumbre, insuficiente, tarde, culpable, inseguro. Duele reconocer que a veces hemos vivido desde nombres que Dios nunca pronunció, pero ese dolor es santo si te empuja a decidir. Decide hoy qué voz sostendrá tu nombre. Decide soltar etiquetas prestadas. Decide volver a la casa donde tu nombre suena como canto. No temas, mío eres tú. Tal vez preguntas, ¿y si me vuelvo a equivocar? Pertenecer no significa inexistencia de caídas, significa presencia segura en las caídas. El que te llama por nombre no te suelta cuando tropiezas. Te levanta, te limpia el polvo y te recuerda quién eres. Por eso la pertenencia no te adormece, te dignifica. Caminar sabiendo que eres de Dios produce valentía humilde, obediencia gozosa, gratitud que vence la ansiedad. Ya no luchas por valía. Luchas desde tu valía. Ya no trabajas por aprobación, trabajas desde la aprobación del Padre. Hazlo práctico en este instante. Susurra tu nombre en voz alta y dile al Señor, tú me pusiste nombre y dijiste, mío eres tú. Renuncio a los nombres que me dio el miedo y recibo el nombre que tú me das. Permanece unos segundos en silencio. Respira profundo. Deja que esa frase descienda del oído al pecho, del pecho al alma. Si las lágrimas asoman, deja que rueden. El Espíritu está reescribiendo tu identidad con tinta de ternura y verdad. Y cuando el temor te visite de nuevo, porque la vida todavía trae vientos, vuelve a escuchar la voz del Padre. No temas, porque yo te redimí. Repite como quien sostiene un ancla: mío eres tú. Camina sabiendo que llevas marca de pertenencia. Eres del pastor que conoce tu paso, del padre que guarda tu sueño, del redentor que ya venció. Ora conmigo. Padre, gracias porque me creaste, me formaste, me redimiste y me llamaste por nombre. Elijo vivir desde la verdad de que soy tuyo. Rompe las etiquetas que me impuso el miedo y afirma en mí la identidad que proviene de tu corazón. Cuando tiemble, recuérdame a quien pertenezco. Amén. Desde aquí, la ruta se ilumina con naturalidad. Quien sabe a quién pertenece puede atravesar valles sin ceder al pánico. En el próximo paso, aprenderás a caminar con el pastor que te guía incluso en valle de sombra de muerte, porque la pertenencia que hoy abraza tu nombre será el báculo que sostenga tus pasos. Número 9. Presencia del pastor en el valle de sombra. David escribió una verdad que ha consolado corazones durante siglos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Estas palabras no nacieron de un trono dorado, sino de la experiencia cruda de un hombre que conoció el miedo, la pérdida y la oscuridad. No hablaba desde la teoría, sino desde el valle. Y ese valle representa esos momentos donde la vida se desmorona, donde la enfermedad toca el cuerpo o el alma, donde el corazón se rompe y la fe tiembla. No es un símbolo poético, es la realidad del sufrimiento humano. Pero en ese mismo lugar, David descubrió que la presencia del pastor era más fuerte que la sombra. Quizás tú también estás en un valle ahora. Un valle donde la luz parece haberse ido, donde cada paso duele y el silencio pesa. Y sin embargo, escucha bien, el salmista no dijo, si paso por el valle, dijo, aunque ande. Eso significa que los valles son parte del camino. Dios no promete evitarlos, promete acompañarte en ellos. El valle no es castigo ni ausencia de fe. Es terreno donde se revela la fidelidad de Dios. La clave está en esa frase, tú estarás conmigo. El miedo se desvanece no porque el valle se ilumine de inmediato, sino porque no caminas solo. El pastor no te espera al otro lado, camina contigo dentro. Piensa en esto. El valle de sombra de muerte no es muerte, es sombra. Y una sombra solo puede existir donde hay luz cerca. El enemigo quiere que creas que estás rodeado de oscuridad total, pero la sombra solo demuestra que la luz aún brilla. Cuando no ves el sol, recuerda, la sombra no puede existir sin él. Así es el amor de Dios en medio del dolor. Puede que no veas su rostro, pero su presencia está más cerca que tu respiración. Cada vez que susurras su nombre en medio de la desesperación, él responde: «No temas, hijo mío. Yo estoy aquí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». El pastor usaba la vara para guiar y proteger, y el cayado para rescatar cuando una oveja caía en un hueco o se desviaba. Dios no está ausente en tu sufrimiento. Está activo, guiándote incluso cuando no entiendes la dirección, protegiéndote cuando el peligro no lo ves venir y rescatándote cuando el miedo te hace perder el rumbo. A veces su vara corrige, no porque quiera herirte, sino porque te ama demasiado como para dejarte perdido. Y cuando el peso se vuelve insoportable, su cayado te envuelve y te levanta. Así obra el pastor, firme y tierno a la vez. Imagina esta escena. Caminas por un sendero oscuro, no ves tus pies, escuchas el eco de tus propios pasos y el sonido de tu corazón acelerado. Pero de pronto, una mano fuerte toma la tuya y una voz suave susurra: «No temas, estoy contigo». No desaparece la oscuridad, pero algo cambia dentro de ti. Sientes paz en medio del miedo, calma en medio del caos. Esa mano es la del buen pastor, la que nunca suelta, la que promete: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás». Isaías 43:2. Esa promesa sigue viva hoy. Y si ahora mismo sientes que ya no puedes más, que el valle se ha extendido demasiado, no te castigues por tu cansancio. Dios no exige que corras en el valle, solo que sigas caminando, agarrado de su mano. Él no espera perfección, solo honestidad. Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Cada vez que haces esa oración, estás dando un paso en fe. El valle no durará para siempre. Ningún valle es eterno. Todo valle tiene salida, y el pastor conoce el camino. Él te lleva no solo a través, sino hacia algo, hacia verdes pastos, hacia aguas de reposo, hacia descanso para tu alma. Haz una pausa y realiza esta práctica espiritual. Toma un papel y escribe, Señor, mi valle es, y completa esa frase con lo que hoy duele. Puede ser una pérdida, una enfermedad, un miedo, una incertidumbre. Escríbelo sin filtros, con verdad. Luego enciende una vela y di, tú estás conmigo, incluso aquí. Deja que esa luz te recuerde que la sombra no tiene poder final, que la presencia de Dios es más real que el miedo. Quédate unos minutos en silencio, no para entender, sino para sentir su compañía. Y cuando salgas de ese momento, lleva en el corazón esta certeza, no estás solo. Aunque el valle sea oscuro, el pastor está a tu lado. No necesitas ver todo el camino, basta con sentir su mano. Él va delante, detrás y contigo. El mismo Dios que te creó, te redimió y te llamó por nombre, camina contigo entre las sombras. Así que hoy, en medio del miedo, repite en voz baja, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la verdad que sostiene a los que lloran, la promesa que levanta a los que caen y la esperanza que nunca muere. Porque la oscuridad pasa, pero la presencia de Dios permanece para siempre. Número 10. Vivir el presente, un día a la vez, como disciplina espiritual. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Estas palabras son un respiro en medio del torbellino mental de cada día. El Señor no te pide que ignores tus responsabilidades, ni que vivas sin pensar en el futuro. Te enseña una disciplina espiritual, vivir un día a la vez, no como evasión, sino como un acto de confianza. Jesús sabe que la ansiedad se alimenta del «y sí», de esas preguntas que te roban el sueño y el gozo del hoy. Él te invita a soltar el control del mañana y a recibir la gracia suficiente para este día. Vivir el presente no es negarse a planificar, es negarse a preocuparse obsesivamente. Hay una diferencia entre planear con sabiduría y afanarse con angustia. El afán nace cuando crees que todo depende de ti, que si no controlas cada detalle, algo saldrá mal. Pero Jesús te recuerda que tu Padre Celestial cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo. Si Él alimenta a los pájaros y viste las flores, no hará mucho más por ti que eres su Hijo amado. Vivir un día a la vez es decir, Señor, confío en que mañana tú seguirás siendo fiel como lo fuiste hoy. Cuando Jesús dice que cada día traerá su propio afán, no minimiza el dolor ni las dificultades. Reconoce que cada jornada tiene sus desafíos, pero también que Dios provee la gracia exacta para enfrentarlos. La ansiedad intenta hacerte cargar hoy con los problemas que aún no existen, y ese peso es demasiado para tu corazón. Dios no te da fuerza para el mal hipotético de mañana, te da fuerza para lo que estás viviendo ahora. La gracia no se almacena, se recibe fresca cada amanecer. Así fue con el pueblo de Israel en el desierto. Dios les daba maná cada mañana, pero les prohibió guardarlo para el día siguiente. Cuando intentaron acumularlo, el maná se pudrió. El Señor quería enseñarles dependencia diaria. Su fidelidad no se mide por reservas, sino por presencia constante. Lo mismo sucede contigo. Si buscas gracia extra para los problemas futuros, te llenas de ansiedad. Si confías en que cada mañana Él traerá misericordias nuevas, vivirás ligero, en paz. Piensa en la imagen que Jesús nos deja. No te afanes por el mañana. Es como si Él te quitara una mochila cargada de piedras con nombres como ¿qué pasará si pierdo el trabajo? ¿Qué pasará si me enfermo? ¿Qué pasará si no logro mis sueños? Cada piedra es un peso que no te corresponde. Jesús te dice, esa mochila no fue diseñada para ti. Yo la cargaré. Tú solo camina conmigo hoy. Vivir un día a la vez no es ingenuidad, es obediencia. Es reconocer que el futuro no te pertenece, pero sí pertenece a Dios y está en sus manos heridas por amor. A veces la ansiedad por el futuro viene disfrazada de prudencia y terminas justificando tu falta de paz diciendo, solo estoy siendo responsable. Pero planificar con fe no te roba el sueño. Planificar con miedo, sí. Dios no te pide que ignores tus deberes, sino que los realices descansando en su soberanía. Haz tu parte, pero no cargues lo que le corresponde al cielo. Cuando tu mente empiece a correr con pensamientos de ¿y si?, detente, respira y di, eso pertenece al mañana, hoy tengo la gracia suficiente para hoy. Practica esto cada vez que la ansiedad te asalte. Escríbelo incluso en tu mano. Hoy. Que esa palabra sea tu ancla. Dios te da luz para el paso que tienes delante, no para toda la carretera. Si intentas ver el final del camino, te pierdes la belleza del tramo presente. El Señor camina contigo paso a paso. Mira la enseñanza de la naturaleza. El sol no sale con toda su fuerza de golpe. Aparece gradualmente, iluminando el día según avanza. Así actúa la gracia de Dios. No llega antes de tiempo. Llega a tiempo. Como dice Lamentaciones 3:22 al 23, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada amanecer recuerda que Dios sigue proveyendo. No necesitas ver todo el futuro para descansar. Basta con recordar quién sostiene tu presente. Haz esta práctica espiritual. Cierra los ojos y dile al Señor, hoy me entrego a tu ritmo, no al mío. No quiero correr detrás del mañana. Quiero descansar en tu gracia de hoy. Luego, agradece tres cosas concretas de este día. Un respiro, una comida, una persona, una pequeña bendición. Cada gratitud es una forma de soltar ansiedad y abrazar confianza. Si haces de esto un hábito, verás cómo tu corazón se aquieta y tu mente aprende a habitar el hoy. Así se vence el miedo y la ansiedad. No proyectando un futuro perfecto, sino confiando en un Dios perfecto que ya está en el futuro. Vive el día de hoy con paz, con propósito, con gratitud. Mañana traerá su propio afán, pero también nuevas misericordias. No cargues lo que aún no ha llegado. La gracia de hoy es suficiente, porque el Dios de hoy está contigo, y eso basta. Número 11. Habitar en Dios, no solo visitarlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91:1-2. Esta promesa no está dirigida al visitante ocasional, sino al que habita. Habitar es decidir un domicilio del alma. No es tocar la puerta de Dios cuando hay incendio y volver a irte cuando todo se calma. Es hacer de su presencia tu dirección permanente. Cuando haces de Dios tu hogar, el miedo pierde su poder, porque deja de sorprenderte en la intemperie y te encuentras resguardado bajo su sombra. Piensa en dos maneras de relacionarte con el Señor. La primera es la del turista espiritual. Va a la iglesia cuando hay crisis, ora solo cuando la tormenta arrecia, pasa de largo cuando vuelve el sol. La segunda es la del residente. Conversa con Dios al despertar, lo recuerda en el trabajo, lo adora en lo cotidiano, cierra el día bajo su mirada. ¿Quién conoce realmente la voz del Padre? ¿Quién entra y sale de su reposo sin perder el camino? El Salmo promete cobertura a los que habitan. No a los que hacen visitas esporádicas. El que habita morará bajo la sombra. Habitar engendra morar. Permanencia trae protección. Al abrigo del Altísimo. El abrigo es refugio cálido en tempestad. Altísimo es nombre de soberanía. Tu refugio no es una emoción que cambia, es la voluntad de aquel que reina, bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente no es oscuridad, es descanso, como el ala de la madre sobre sus polluelos, como el alero que guarda del sol al caminante. Cuando vives bajo esa sombra, las temperaturas del mundo no dictan tu clima interior. Los mercados pueden subir y bajar, los diagnósticos variar, las noticias inquietar, pero tu alma aprende a respirar al ritmo del que te cubre. Observa la secuencia del texto. El que habita, diré yo al Señor, refugio mío. Habitar produce confesión. De la permanencia brota la declaración. No es teoría aprendida de memoria. Es experiencia que se vuelve voz, mi Dios, en quien confiaré. El miedo intenta secuestrar tu lenguaje con y sí, no puedo, seguro saldrá mal. Habitar reemplaza ese guión por uno nuevo. Refugio mío, castillo mío. Y al repetirlo, tu espíritu se alinea. Así como Jesús 15:4 dice, permaneced en mí. El Salmo te enseña a permanecer hablando, adorando, recordando. La permanencia no es pasividad, es práctica consciente de la presencia. Tal vez dices, quiero habitar, pero mi vida es un torbellino. Por eso necesitas una regla de vida, no como legalismo, sino como estructura amorosa que te hace volver al hogar una y otra vez. Comienza sencillo. Al abrir los ojos, susurra, buenos días, Señor, hoy habito en ti. Antes del primer mensaje del día, toma un minuto para leer un versículo y convertirlo en oración. A mediodía, haz una pausa de 2 minutos, cierra los ojos y di, sigo bajo tu sombra. Al terminar la jornada, bendice tu habitación con un descanso bajo tu abrigo. Esos hilos pequeños tejen un manto grande. Poco a poco, tu alma deja de vivir como un inquilino temporal y aprende a ser hijo en casa. Si solo buscas a Dios cuando tienes miedo, no te condenes. Él recibe incluso visitas de emergencia. Pero escucha la invitación. Hay más. Hay una paz reservada para quienes no solo piden cobertura, sino que se quedan debajo del manto. La ansiedad se alimenta de ausencias percibidas. La fe madura en presencias practicadas. Habitar es entrenar el corazón a vivir consciente de Dios entre emails, ollas, buses, informes, silencios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Esa es tu dirección real, aunque el mundo no la vea. Imagina un ave construyendo su nido bajo el alero. Si llueve, no corre a buscar techo, ya vive bajo él. Así quiere el Señor tu alma, nido bajo su ala, no carpa improvisada. Cuando el enemigo ruja, responderás desde casa, refugio mío, en ti confiaré. Y el rugido perderá eco porque tu techo no es de paja, es del Omnipotente. Hazlo ahora mismo. Coloca la mano sobre tu pecho y repite en voz baja, Señor, elijo habitar en tu abrigo, hoy hago de tu presencia mi hogar. Respira profundo, 2 o 3 veces, como quien entra a una casa familiar y deja la mochila en la entrada. Luego declara, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Si puedes, escribe esta frase y pégala donde la veas. Cada lectura será una llave que abre la puerta de regreso a casa. No vencerás el miedo solo con visitas intensas a la presencia de Dios, sino con permanencia. El terror golpeará a la puerta, pero te hallará dentro, acompañado. Y cuando la noche parezca larga, recuerda, la sombra del Omnipotente no se acorta, permanece. En el siguiente paso, escucharás una promesa aún más personal. La paz que Jesús dejó. Una paz no como la del mundo, que se evapora con el calor, sino como un río que corre por dentro de los que habitan en él. Número 12. La paz de Jesús que el mundo no puede dar. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Estas palabras no fueron pronunciadas en un momento de calma, sino en una noche de despedida. Los discípulos estaban confundidos, ansiosos, temerosos. Jesús acababa de anunciar su partida y la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. En ese contexto de crisis, Él entrega su regalo más precioso, su paz. No una paz que depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él establece adentro. Una paz que no se compra, ni se fabrica, se recibe. El mundo llama paz a la ausencia de problemas. Jesús llama paz a la presencia de Dios. Esa es la diferencia. La paz del mundo es como un silencio frágil antes de la próxima tormenta, una calma artificial que se rompe con el primer ruido. Pero la paz de Cristo es un ancla que no se suelta ni cuando el mar se agita. Es una serenidad profunda que no niega el dolor, pero lo atraviesa con confianza. El mundo te promete tranquilidad cuando tengas dinero, salud, éxito o control. Jesús te ofrece paz, incluso cuando todo eso se tambalea, porque su paz no depende de tus circunstancias, sino de su presencia viva en tu corazón. Cuando Jesús dice, «Mi paz os doy», está entregando algo que le pertenece a Él. No te da una emoción pasajera, te da su propia paz, la que lo sostuvo frente a la cruz, la que lo mantuvo sereno cuando los discípulos dormían en Getsemaní, la que lo hizo guardar silencio ante Pilato. Esa paz no es ausencia de dolor, es victoria sobre el miedo. Es como si te dijera, yo te doy la paz que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Recíbela porque te la estoy dejando como herencia. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este mandato no sería posible si la paz de Cristo no estuviera ya disponible. Jesús no exige algo imposible. Ofrece primero el don y luego invita a vivir desde él. La ansiedad se disuelve cuando recuerdas que la paz de Cristo no tienes que crearla, solo recibirla. A veces crees que necesitas entender todo para estar en paz, pero su paz sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Es una paz que no cabe en la lógica humana, que calma lo que la razón no puede. Imagina una barca sacudida por olas violentas. Los discípulos gritan, el viento ruge, el agua entra, pero Jesús duerme en popa. No porque no vea el peligro, sino porque su corazón descansa en la soberanía del Padre. Esa escena, Marcos 48, es el retrato de la paz divina. El mismo Jesús que durmió en medio de la tormenta habita hoy en ti por medio de su Espíritu. Eso significa que la calma que lo sostuvo a Él puede sostenerte a ti ahora. Su paz no elimina las olas, pero te enseña a dormir en medio de ellas. La paz de Cristo no se experimenta cuando todo se soluciona, sino cuando decides confiar aún sin solución visible. Muchos dicen, cuando se arregle esto, voy a tener paz. Pero Jesús responde, cuando me recibas tendrás paz, aunque eso no se arregle todavía. La paz del mundo es condicional, la paz de Cristo es incondicional. Es como un río que fluye debajo de la superficie, constante, aunque arriba haya viento y oleaje. Puede haber lágrimas, pero no desesperación. Puede haber batalla, pero no descontrol. Si hoy te sientes desgastado, confundido o cansado de luchar con pensamientos que no se detienen, escucha a Jesús decirte en voz baja, «Mi paz te doy». No necesitas merecerla, solo abrir tu corazón. No esperes sentirte digno. Él se la dio a discípulos que lo negarían y abandonarían horas después. Esa es la magnitud de su amor. Su paz es regalo, no recompensa. Haz una pausa, respira profundamente y di con calma, «Jesús, recibo tu paz ahora». Siente cómo al pronunciarlo, tu pecho se ablanda, tu respiración se vuelve más lenta, tu mente se aquieta. No estás repitiendo una fórmula mágica, estás respondiendo a una invitación. Cada respiración consciente en su presencia es una forma de decirle, «Confío». Practícalo a diario. Dedica 5 minutos en silencio. Y con cada exhalación repite, «Jesús, tu paz habita en mí». Esa es tu manera de anclarte a su promesa en medio del ruido del mundo. Y cuando la tormenta vuelva, porque volverá, recuerda, no estás sin paz, estás acompañado por la paz misma. Isaías 26:3 lo declara. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Jesús no es refugio momentáneo, es una atmósfera del alma donde el miedo se disuelve. No depende de cuánto ores, sino de cuánto te entregues a Él mientras oras. Así que hoy, deja de pedir una vida sin tormentas y empieza a pedir un corazón lleno de su paz. La paz del mundo se evapora con el primer viento. La de Cristo permanece porque nace de la eternidad. Él sigue diciendo, «Mi paz te doy». No la busques en otro lugar. Está en su presencia, está en su palabra, está en ti, ahora. Recíbela, vívela, descansa en ella. Número 13. Entregar la mochila de piedras a Dios. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Estas palabras son una invitación divina a soltar lo que te pesa, a entregar esa mochila invisible que llevas cargando hace tiempo. No es una sugerencia liviana, es una orden amorosa. Echad significa lanzar con decisión, como quien arroja algo que ya no puede seguir cargando. No es soltar despacio ni dejar caer suavemente, es un acto intencional de fe. Reconocer que tus manos no pueden sostener lo que solo Dios puede manejar. Tal vez hoy sientes que esa mochila está llena de piedras. Cada piedra tiene un nombre, una preocupación por tu familia, por tu salud, por el futuro, por algo que perdiste o temes perder. La ansiedad pesa porque está hecha de cosas que no puedes controlar. Intentas resolverlo todo, anticiparte a todo, pero terminas agotado, frustrado, temeroso. Dios no te creó para cargar piedras, te creó para caminar libre en confianza. Por eso te dice, echa todo sobre mí. No parte, no lo más grande, sino todo. No hay preocupación tan pequeña que Él no quiera sostener, ni tan grande que Él no pueda cargar. Echar tu ansiedad sobre Dios no es irresponsabilidad, es sabiduría espiritual. No significa cruzarte de brazos y esperar que el cielo lo haga todo. Significa reconocer límites. Hay cosas que te corresponden a ti: orar, trabajar, amar, obedecer, y cosas que solo le corresponden a Dios: proteger, proveer, abrir puertas, sanar corazones, dar resultados. Cuando confundes esos roles, la ansiedad crece, pero cuando entregas el control, experimentas libertad. No es pasividad, es cooperación divina. Tú haces tu parte, Él hace la suya. El texto dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la razón por la cual puedes confiar. No sueltas tus preocupaciones al vacío, las entregas en manos seguras. La ansiedad grita, nadie se preocupa por ti, todo depende de ti. Pero la voz del Padre responde, yo tengo cuidado de ti, cuidado íntimo, constante, personal. Dios no te mira desde lejos, está involucrado en cada detalle de tu vida. Jesús lo dijo así, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mateo 10:30. Si Dios cuenta lo que tú ni siquiera notas, ¿no cuidará de lo que realmente te duele? Imagina por un momento que llevas esa mochila llena de piedras. Cada paso se vuelve más pesado, el aire más corto, el camino más largo. Ahora visualiza a Jesús extendiendo sus manos y diciendo, «Pásamela». En ese instante tienes que decidir. Confías lo suficiente para soltarla. La entrega es un acto de valentía. Requiere reconocer que tú no puedes, pero Él sí. Y cuando finalmente la dejas caer en sus manos, sucede algo milagroso. Tus hombros se enderezan, tu paso se aligera y tu corazón respira. Esa es la libertad que se esconde detrás de la entrega. Pedro sabía de lo que hablaba. Fue el mismo que intentó caminar sobre el agua y se hundió cuando dejó de mirar a Jesús. Mateo 14:29. Su problema no fue la tormenta, fue querer sostenerse por sí mismo. Pero cuando gritó, «Señor, sálvame», Jesús extendió su mano y lo levantó. Esa escena resume el arte de soltar, dejar de luchar en tus fuerzas y permitir que la mano de Cristo te sostenga. Soltar control no es rendirse al caos, es rendirse al amor. Quizás piensas, ¿y si suelto y nada cambia? Pero algo siempre cambia. Tú, tu alma descansa. Tu corazón deja de correr. Tu mirada se enfoca en quien tiene el poder. Cuando echas tu ansiedad sobre Dios, no garantizas resultados inmediatos, pero sí garantizas su compañía. Y eso es suficiente. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55:22. Él no promete quitar la carga de la vida, pero sí promete llevarla contigo. Haz hoy una práctica espiritual. Toma un papel y escribe cada una de tus preocupaciones. Nómbralas con sinceridad. Luego, una por una, léelas en voz alta y di, «Señor, te entrego esto porque confío que tú cuidas de mí mejor que yo». Y al final, rompe ese papel. No como símbolo de olvido, sino de confianza. Es tu manera de decir, «Ya no cargo esto, ya no me pertenece, le pertenece a Dios». Esa acción física puede parecer pequeña, pero en el mundo espiritual es una declaración poderosa. Tu ansiedad ya cambió de dueño. Cada día, cuando la preocupación intente volver, recuérdate, yo ya la eché sobre Él. Puede que tengas que hacerlo más de una vez, y está bien. La entrega no es un evento único, es una disciplina diaria. Cuanto más practicas soltar, más espacio dejas para que la paz de Cristo llene tu interior. Y mientras el mundo se aferra al control, tú aprenderás a descansar en confianza. Dios no te pide que niegues tu ansiedad, te pide que se la entregues. No te pide que seas fuerte, te pide que te dejes sostener. Hoy Él te repite, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Así se vence el miedo, no aferrándote más fuerte, sino soltando con fe. Número 14. Dios sostiene tu mano derecha, el toque paternal, porque yo, el Señor tu Dios, te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Escucha la cadencia paternal de esta promesa. Yo te sostengo, yo te digo, yo te ayudo. Tres latidos del corazón de Dios, marcando tu paso cuando el miedo te inmoviliza. No es una presencia abstracta ni una teoría consoladora. Es un toque real, un agarre firme. Dios no se limita a observarte desde la acera mientras tú intentas cruzar la avenida del pánico. Él se agacha a tu altura, toma tu mano derecha, tu fuerza, tu acción, tu capacidad y te conduce con seguridad. La mano derecha, en la Escritura, simboliza poder y decisión. Es como si el Padre te dijera, «Hijo, hija, tomo justo aquello que sientes debilitado y lo afirmo con mi fuerza». Tal vez hoy estás al borde de una calle ruidosa. Diagnósticos inciertos, cuentas por pagar, silencios que duelen, noticias que sacuden. Tu respiración se acelera, tu mente corre, las manos te tiemblan. En ese borde, el miedo grita, «No puedes, te vas a caer, estás solo». Pero una voz más suave y más verdadera corta el ruido. «No temas, yo estoy aquí». La diferencia no es el volumen, es la autoridad. El miedo especula, el Padre garantiza. Cuando Él te sostiene, el terreno no deja de ser peligroso, pero tu paso cambia porque ya no caminas sin guía. Esta promesa hermana lo que ya escuchamos antes, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Aquí se vuelve más íntima, no solo contigo, sino en tu mano. Quizá dices, no siento esa mano. Fe no es anestesia a los sentidos, es ancla a la palabra. A veces la mano de Dios se percibe como paz que baja al centro del pecho, otras como una convicción calma que te hace hacer lo siguiente correcto. Y aun cuando no la sientas, el pastor sigue afirmando, yo te sostengo. El salmista lo dijo sin rodeos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Salmo 73:23. Cuando tu sentimiento fluctúa, tu sostén no cambia. La promesa no depende de tu pulso, descansa en su fidelidad. Imagina ahora esta oración guiada. Cierra los ojos un instante, extiende tu mano derecha abierta. Nómbrale a Dios aquello que te paraliza. Señor, esta decisión, este informe, este duelo que aún no cicatriza. Respira profundo y visualiza su mano sobre la tuya, no encima como peso que aplasta, sino como cobertura que afirma. Siente su voz, no la del miedo, diciendo, no temas, yo te ayudo. Permite que esas palabras bajen del oído al corazón y del corazón al cuerpo. Tus hombros descienden, tu mandíbula se afloja, tu paso se hace posible. Repite suave, tú sostienes mi mano. No es autosugestión, es adoración que se alinea con verdad eterna. La ayuda de Dios no es genérica. Él no ofrece frases hechas, interviene. A veces su ayuda llega como sabiduría para tomar una decisión. Otras, como una puerta que se abre. Otras, como fuerza para atravesar un valle sin colapsar. Cuando Pedro comenzaba a hundirse, al momento Jesús extendió la mano y le sostuvo. Mateo 14:31. Ese, al momento, revela el carácter del Padre, atento, cercano, activo. Si hoy te sientes hundir en ansiedad, no te pide que nades más fuerte, te pide que mires su mano, que la agarres, que sueltes la barca del control y te dejes elevar por su gracia. Esta imagen es el cierre perfecto del arte de soltar. En la sección anterior dejaste la mochila de piedras a sus pies. Ahora descubres que no te deja seguir solo. Te toma la mano para guiar tu siguiente paso. Entregar sin ser guiado dejaría un vacío. Pero Dios no suelta y se va. Su toque paternal te recuerda quién camina contigo y quién dirige el camino. Por eso la frase, no temas, no es un regaño. Es la consecuencia natural de sentirte tomado por Él. Cuando la mano del Padre envuelve la tuya, el futuro deja de ser un monstruo y se vuelve una calle transitable, paso a paso. Haz de esta visualización una disciplina nocturna esta semana. Antes de dormir, apaga la luz, extiende tu mano derecha y susurra, Señor, siento tu mano sosteniéndome. Si el miedo vuelve al despertar, vuelve tú a la promesa. Tú me sostienes, tú me dices, tú me ayudas. Repite hasta que la verdad pese más que la amenaza. Dios no te soltará a medio cruce. Y cuando llegues a la siguiente esquina, la misma mano te guiará de nuevo. Así se vence el miedo, no con bravura aislada, sino con mano tomada. Y ahora, con tu mano afirmada en la suya, estás listo para responder. Has escuchado promesas, has sentido el toque, has descansado en su ayuda. Lo que sigue es tu voz diciendo sí. Pasamos entonces a tu declaración personal, la respuesta que sella en fe lo que Dios ya habló. Número 15. Respuesta del corazón liberado. Mi declaración de fe hoy. Has llegado al final de este camino de promesas, de consuelos, de verdades que han sido susurradas por Dios directamente a tu corazón. Has escuchado su voz decirte una y otra vez, no temas, porque yo estoy contigo. Has aprendido que no estás solo, que no tienes que cargar más con esa ansiedad que antes parecía tu sombra. Ahora llega el momento de responder, no de quedarte conmovido solamente, sino de declarar con firmeza, creo, Señor, porque toda palabra que ha sido sembrada en tu interior necesita convertirse en decisión. Mira todo lo que has recorrido. Has visto al Dios que te habla en la tormenta, que te sostiene cuando te sientes débil, que te ofrece su paz cuando todo parece colapsar. Has caminado desde el miedo hasta la confianza, desde la ansiedad hasta el descanso, desde el control hasta la entrega. No fue un viaje teórico, fue espiritual. En cada paso, el Padre te mostró que su presencia no es concepto, sino compañía real. Y ahora, frente a esta nueva etapa, Él te pregunta suavemente, ¿confiarás en mí más que en tu miedo? Reconocerás que hubo días en que el temor te dominó, que perdiste tiempo precioso imaginando escenarios que nunca ocurrieron, cargando pesos que nunca debiste llevar. No te culpes, solo entrégaselo a Dios. El arrepentimiento verdadero no es culpa amarga, es despertar. Es mirar atrás y decir, ya no quiero vivir así. Es entender que el miedo fue un tirano, pero que Cristo ya lo ha vencido. La metanoia, ese cambio profundo de mente y de dirección, sucede cuando eliges dejar atrás la esclavitud del miedo y caminar hacia la libertad que Jesús te ofreció. Hoy estás frente a una encrucijada. Un camino te lleva de regreso a lo conocido, a la vieja costumbre de preocuparte, de intentar tener el control. El otro te lleva hacia una vida de confianza, paz y descanso en el Señor. Uno está lleno de sombras que conoces, el otro de luz que todavía no has explorado. Y ahí, al borde del Jordán, como Israel frente a la tierra prometida, Dios te dice, «Sé fuerte y valiente, porque yo estoy contigo». Josué 1:9. La decisión es tuya. La fe no es sentir menos miedo, es dar un paso, aunque el miedo aún susurre. Dios no te pide una fe perfecta, te pide una fe viva, una fe que diga cada mañana, hoy elijo confiar. Una fe que no se rinde cuando la ansiedad toca otra vez la puerta, sino que responde, mi Dios sigue aquí. Quizás el miedo regrese, porque la mente humana olvida rápido. Pero ahora sabes qué hacer, volver a las promesas, volver a la palabra, volver al abrazo de aquel que te dice cada día, yo te sostengo. No necesitas demostrar nada, solo recordar lo que ya es verdad. Haz una pausa y di en voz baja con todo tu corazón, Señor Jesús, he escuchado tus promesas. Hoy decido confiar en ti más que en mi miedo. Venceré la ansiedad con tu palabra. Ayúdame a caminar en esta libertad cada día. Amén. Esa oración no es un cierre, es un comienzo. Es tu respuesta personal a lo que el cielo te ha venido hablando desde el principio. El miedo te había hecho creer que estabas solo. Ahora sabes que no. El enemigo te susurró que eras débil. Dios te mostró que en él eres fuerte. Declara hoy con convicción, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Salmo 118, 17. Declara que eres libre, que ya no caminas bajo el peso del temor, que tu mente pertenece a Cristo, que tu corazón está guardado en su paz. Declara que aunque vengan días nublados, seguirás creyendo que su amor no falla. Esta es tu respuesta al Dios que te habló con ternura y poder durante todo este viaje. Una respuesta de fe, de amor, de entrega. Y si mañana vuelves a sentir ansiedad, no pienses que retrocediste. Simplemente recuerda que cada día es una nueva oportunidad de decirle a Dios, «Sí, confío otra vez». La fe se construye paso a paso, decisión tras decisión, respiración tras respiración. Lo importante no es no sentir miedo nunca más, sino no dejar que el miedo decida por ti. Así termina este recorrido, no con un final cerrado, sino con una puerta abierta. Has recibido promesas, consuelo y dirección. Ahora el cielo espera tu respuesta cotidiana. Cada amanecer será una nueva invitación a vivir desde lo que has aprendido. Que Dios es tu refugio, tu paz, tu sostén. Que su palabra vence lo que te paraliza. Que su amor echa fuera el temor. Dios te dice hoy, vence el miedo y la ansiedad con mi palabra. Y tú puedes responder con una voz que ya no tiembla, sino confía. Sí, Señor, lo haré. Viviré en tu paz. Caminaré contigo. Y cada día cuando el miedo vuelva, recordaré que tú ya ganaste esta batalla por mí. Si llegaste hasta aquí, has caminado un sendero poderoso. Llévate estas tres verdades en tu corazón. Dios no te pide valentía desde tus fuerzas débiles. Él respalda su mandato con su presencia constante. Donde Él va, tú puedes caminar confiado. Tu miedo no define tu fe. David temió, pero decidió confiar. Tú también puedes decir, cuando temo, en ti confiaré. La victoria no está en nunca temblar, sino en confiar mientras tiemblas. La paz de Dios no espera circunstancias perfectas. Llega cuando te rindes a Cristo en medio del caos. Es paz que sobrepasa entendimiento, porque viene de quien sostiene el universo en sus manos. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que trae luz a mis sombras. Reconozco que he vivido atrapado en el miedo, pero hoy recibo tu invitación a la libertad. Creo que estás conmigo, que me fortaleces, que sostienes mi mano. Ayúdame a caminar en la identidad que me diste. Hijo amado, redimido, protegido por ti. Que tu Espíritu Santo me recuerde cada día. No temo porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar estas promesas hoy. Comenta, estoy más cerca de Dios, para que sepa que completaste este viaje de fe conmigo. Suscríbete para seguir creciendo espiritualmente juntos.